El siguiente programa es una retransmisión.
Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón, en día marciano, el mes dedicado a Marte por los romanos. Bueno, Manuel Falcón le da las buenas tardes, reenlazamos en clave de sentido, ya sabe, le apostamos a entender, a desbrozar la realidad, quitar los obstáculos que nos impiden comprender. Es necesario a veces trabajar el lenguaje que nos habla a detalle, porque haciendo consciente las palabras que pues traemos en la cabeza y poseemos en todo el cuerpo, digamos que esa topografía que instala en el cerebro las palabras es fallida, estamos hechos completamente de palabras. Algunos quieren, los biologistas o los cientificistas, los, por supuesto los conservadores, los que hablan de las células de la sociedad, le dan preponderancia a las células sobre las palabras, pero más bien creemos que estamos hechos de cultura, los humanos, y de palabras. De ahí la importancia de acomodarlas bien, de tenerlas claras, conscientes, incluso de destacarlas que son repetitivas en nuestra mente, porque nos forjan, nos crean, nos dan un sentido de orientación en la trayectoria personal. A eso le apostamos aquí, precisamente a trabajar, cultivar el jardincito del propio lenguaje, el vocabulario, las posibilidades de flexibilidad de la conciencia para aprender los objetos y los sujetos de la realidad que se resisten a ser atrapados. No es fácil, es más, digamos, cómodo hacer patito sobre la realidad y, bueno, írsela llevando de nadando de muertito, sin entender, sin comprender, ateniéndonos a lo que en la infancia, en la adolescencia se nos inculcó, de alguna manera como supersticiones, creencias, pues, generalmente son religiosas, una visión del mundo medio mágica, con la noción de que podemos sujetarla a nuestra voluntad, en fin, o que todo depende de nosotros. Y eso hace que, pues, en muchas ocasiones haya adultos que todavía siguen funcionando como si fuera una especie de anacronismo, con muletas cuando ya pueden caminar y correr. Y esas muletillas, pues, sirven, pues, sí, para empezar a introducirnos en la sociedad, pero después ya hay que elaborar las propias. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo, pues, sobre los detalles, sobre los múltiples aspectos de la realidad. Es compleja, nadie dijo que iba a ser fácil. Los que tienden al autoritarismo, al dogmatismo, se dan con, pues, tener fe, por ejemplo, en que la realidad todo va a ser bien, todo va a salir mejor, nada más por tener fe, o por una o dos ideas en la cabeza, Dios o alguna verdad con mayúscula. Pero en realidad es mucho más complejo que eso, o es, por ejemplo, los de temperamento maniqueo, que señalan que es de buenos contra malos, el bien y el mal, y nada más ponerse del lado de los buenos, y ya gané. Pues no es tan fácil, es, yo creo, más bien ir elaborando sobre la marcha, es un work in progress, dicen los gringos, es un trabajo sobre la marcha que se va ajustando conforme vamos con la conciencia afinando la percepción. Y eso requiere un cierto respeto por el principio de realidad que, bueno, pues nos obliga a ver toda la gama de colores, los claroscuros. Hay en ocasiones que incluso nos sorprende la misma realidad porque, aunque tuviésemos enfrente a una persona, por ejemplo, o a un objeto, de repente se revela un aspecto que ni siquiera sospechábamos y lo teníamos en nuestras narices. Algún aspecto de la persona, algún aspecto del objeto, que a pesar de verlo diario o cotidianamente, se revela como la clave de su sentido. Bueno, y todo eso hay que tenerlo alerta, precisamente sobre los aspectos que parecen nimios, banales, los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, pues déjeme decirle que hoy vamos a continuar con el tema de el perro como especie, del perro o el can, y en especial el ser mitológico que guarda los infiernos, el Hades, el Cerbero, que en griego Kerberos con K, es como una especie de demonio del abismo o demonio del pozo o demonio del agujero, Kerberos. Y en español se junta a veces la palabra can, perro, cerbero, can, cerbero, que pues en algunas representaciones iconográficas le ponen una cola de serpiente, incluso en el lomo, a muchos dibujantes, estoy viendo el de William Blake, le colocan como una especie de, ya ve cómo se erizan los perros cuando van a pelear, el lomo se les eleva, pues está lleno de pequeñas serpientes o cabezas de serpiente. Era un perro temible, en algunos dicen de 50 cabezas, otros más moderados dicen era de 4 o 3 cabezas, pero lo cierto es que impedía, ¿para qué estaba el perro? Pues impedía que se salieran los muertos del agujero, del infierno. Siempre ha sido considerado en casi todas las culturas como algo que está en el abismo, en el fondo. ¿De dónde? Pues generalmente cuando había una noción del mundo como arriba y abajo, más clara que ahora, se decía que estaba en lo más profundo del mundo. Y para que no salieran los muertos estaba el perro, el cerbero. ¿Y para que no entraran los vivos? Solamente uno lo logró. Aquí hemos hablado del mito de Orfeo y Eurídice. Entró a rescatar por amor. Se quedó muy prendido el pelado cuando estaba a punto de hacer el amor con Eurídice y se la arrebató la muerte, le picó una serpiente en el pie. Y él, con su música, Orfeo, recuerden que es el gran músico, el inventor de la lira, baja a los infiernos a recoger, pues con toda una narrativa extraordinaria mitológica, a su novia para continuar. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó. Y el cancerbero se hizo a un lado, y en general solo él pudo pasar, pero en general no dejaba pasar a nadie. Otro que se enfrentó al perro cerbero fue Hércules. Hércules, pues a golpes, el clásico bruto, pero también héroe, es como el antecedente de todos los superhéroes. Hércules logró vencerlo. Bueno, vamos a estar comentando de eso. Llegó Víctor G. Quintanilla, nuestro hombre marciano.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Saludo a todo el auditorio de Radio Universidad aquí, llegando a estos
micrófonos. Víctor G. Quintanilla, que es buen experto en divulgación de la ciencia y tiene su propio sitio, Víctor.
Yo los invito a que me sigan en Twitter y Facebook, aparezco como Víctor G. Quintanilla y ahí mantenemos el diálogo.
Muy bien. ¿Te has leído algo?
Sí, y es uno de los favoritos aquí de la Feria del Libro y de las
pues actividades de literarias. Pues de los que quedan, ¿verdad? Porque
de los que quedan.
Sí, ya. Bueno, está también Fernando del Paso, pero ya lo traen como el Cid Campeador, ya le tienen que poner, en fin, sostenerlo. Fíjate cómo se llama, estaba viendo en su ficha biográfica, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Y ahora que, ay, cómo son las cuestiones sociales, se casó, se volvió a casar a estas alturas, tiene 81 años, se casó a los 80, se volvió a casar, pues. De muchísimo tiempo tuvo a su esposa Patricia Llosa, y se casó ahora con la Preisler, que tiene títulos nobiliarios en España, entonces ahora es primer marqués de Vargas Llosa. ¿Qué hubo?
Ándale.
Para que te acomodes, ¿no? Sí, joder, estamos lentos, ¿ves? Mario Vargas Llosa nace el 28 de marzo precisamente de 1936, pues cuando estaba empezando la Guerra Civil Española, 1936, 81 años tiene, nació en Arequipa, Perú, pero ya tiene la nacionalidad española, tiene doble nacionalidad.
Ya es marqués.
El primer marqués de Vargas Llosa, pues el recomendabilísimo Vargas Llosa, por supuesto. Si quieren leer en clave de humor, está Pantaleón y las Visitadoras. Es una obra delirante esa de... es el muelle del humor de Vargas Llosa. Diría que se le dan más bien las obras serias. Él es muy serio, vamos a decir. Le da más por la interpretación histórica. Yo les recomiendo, el mejor libro que rodea es La Fiesta del Chivo, esta narración del dictador Trujillo de Santo Domingo, el asesinato pues de Trujillo, mataron al Chivo, era la fiesta de Santo Domingo, en la época anticomunista feroz de los 50, 60, lo apoyó mucho Estados Unidos hasta que Kennedy le retiró el apoyo, y ahí fue donde aprovecharon para la fiesta del Chivo, se llama porque mataron, le decían el Chivo porque era lujuriosísimo el dictador. Pero también, digo, tiene muchísimas otras.
Hay una que se llama La Verdad de las Mentiras, que es una colección de 35 ensayos. Y como básicos de él ponen al que seguramente habrá citado ya o estarás por citar, el de La Ciudad de los Perros.
Bueno, con eso empieza. Uh-huh. La Casa Verde, La Ciudad de los Perros. Híjole, la historia de Maita, la guerra de Maita, perdón. Hay Conversaciones en la Catedral, ese es un libro complejísimo, pero extraordinario, no lo sueltas. Ese, bueno, ese es el efecto Vargas Llosa, que arranca uno y te atrapa durísimo. Más, bueno, tiene obras eróticas también. En fin, aprovechen que para, si se festeje el cumpleaños, sería con un libro como pastel. Uh-huh. Víctor, pues esta semana vamos a estar hablando sobre los perros, ¿cómo ves?
Ah, magnífico. Escuché que ya estabas hablando un poquito acerca de esta relación que en la antigua Grecia tenían en el mito que cuida el paso entre el mundo y el inframundo. Pero no es solo exclusivo de Grecia, también aquí los el gran mito de Quetzalcóatl. Recuerda que necesitó la compañía de Xolotl, un xoloscuincle, un perro, que era el único que podía navegar entre el mundo y el inframundo y saber cómo regresar.
No la sabía. Ah, tan feos, sí, los perros.
No, hombre, y es algo muy similar. Lo acompañó para poder encontrar y traer los huesos de los antiguos hombres y de sus cenizas. Nacimiento a los nuevos hombres del quinto sol que somos nosotros. Ese es el mito del Quetzalcóatl.
Que hay que crear un equipo de fútbol, los cholos, algo así, los cholos, ¿no? Pero es por los
perros. Feos, pero feos, sí. Mi hermana tiene dos, yo creo que son los más feos que hay. Sí, pero todos son feos, no nomás esos.
En el nombre científico, Canis lupus familiaris. Uh-huh. Son una subespecie de los lobos. Mira, sí, el Talío, si quien nos quiere traer cariño, Talío, no, a ver, ahora nada para regalar, Talío, cariño.
Y este es extraordinario, vienen todos, bueno, de los lobos, déjame platicar de eso.
¿Qué tal el aeronazo,
Sí, el calorón.
El calor, aeronazo, y febrero loco, marzo otro poco.
A ver qué tal este año el calorcito.
Bueno, conversamos con Víctor G. Quintanilla a propósito de los Canis lupus familiares, porque decíamos desciende del lobo.
Sí, el lobo es Canis lupus, el Canis lupus familiaris es el domesticado, y pareciera lejanísimo el lobo de por ejemplo con un maltés, un French poodle, un chihuahueño. O sea, ¿cómo puede ser que sean la misma especie? Se pueden hasta, podrían cruzarse, digo, está difícil que se alcancen, ¿verdad? Pero podrían tener crías, lo que significa que siguen siendo la misma especie y no se han alejado mucho entre sí. Aunque, claro, el lobo es salvaje y pues desciende de...
¿Mamífero, carnífero?
Sí, carnívoro, perdón. Es el carnívoro más extendido carnívoro del planeta y muy exitoso. Después de nosotros es el más exitoso. Bueno, también las vacas dicen que
el
son
lobo,
muy exitosos.
¿El lobo o el perro?
El Canis lupus.
El perro.
El lobo y todos los domesticados, porque nosotros los hemos tenido como compañeros por muchos miles de años. Es más, desde la prehistoria.
¿Colocaste una foto ahí, no me estaba diciendo?
Sí, mira, para los amigos que nos siguen ahí por Facebook, que ya me agregaron aquí algunos amigos, con gusto los acepto, puse una foto de una evidencia que acaban de publicar esta semana. La primera evidencia fue una huella que se encontró, y ahí un poquito tramposamente puse de que esta semana anunciaron el hallazgo de un animal que creíamos extinto, y la huella parece una huella de un ser humano, pero al lado, si se fijan bien, y ahorita lo vamos a postear esta misma foto ahí en el acordeón con Manuel Falcón en Facebook, aparece la huella de un perro, y este es un perro, el perro más antiguo que se acaba de encontrar, se creía extinto y se acaba de encontrar en las montañas de Nueva Guinea. De hecho, es el perro más raro y antiguo, y es de donde descienden los perros salvajes que todavía existen algunos, en, por ejemplo, en Nueva Guinea también y en Australia. ¿Te acuerdas que hay unos que se llaman dingos, que después han dicho que son muy, muy bravos y les han atribuido algunas muertes hasta de humanos?
Que son como chaparritos, ¿no?
Los son más o menos chaparritos, ajá. Ah, pero bueno, encontraron viva a una manada bastante saludable con machos, hembras y muchos cachorros. Vivieron en las montañas altísimo, allá como a más de 4,000 metros de altura. Yo creo que por eso han sobrevivido, porque están lejos de estos perros, que también son los parientes más silvestres o salvajes originarios de unos perros que les llaman en inglés, o traducido de español, perros cantores, porque la manera de aullar parece que estuvieran cantando. Empiezan por varios minutos a hacer un aullido muy característico, y este es un perro salvaje, aunque parece ser que la hipótesis dice que llegaron allá a Nueva Guinea hace más o menos 6,000 años. ¿Cómo llegaron? ¿Y de dónde llegaron? Todavía no está claro. La hipótesis dice que habrán llegado con los primeros pobladores humanos, porque parece ser que han sido compañeros de los humanos desde entonces o desde más. Incluso no es claro desde cuándo hemos domesticado a los perros, porque ha sido en diferentes momentos y en diferentes partes del mundo. Es esas cosas que pasaron muchas veces. Entonces no hay un día exacto, y es difícil será que podamos saber cuándo fue el día exacto, o el año, o un tiempo exacto que empezamos a domesticar los perros, porque en todos lados ha sucedido lo mismo. O sea, se encontró como que ese animal es buena compañía para muchas cosas, para cazar.
Entiendo que mucho fue como al crearse la agricultura y empezar las civilizaciones, digamos, o culturas sedentarias respecto de las nómadas, fue más fácil para los mismos lobos alimentarse de manera continua dentro de una comunidad humana que andar en la vida silvestre salvaje.
Imagínate, antes eran nuestros depredadores. Bueno, eran depredadores los canis lupus del Homo sapiens. Cuando Homo sapiens eran tribus, o sea, nuestros antecesores eran tribus de 100 individuos, cazadores, recolectores, y si se encontraban con una manada de lobos, que pueden ser 20 individuos, bastante fuertes, 45 kilos, salvajes, hambrientos, buenos cazadores, pues el depredador era el lobo. Pero poco a poco empezaron a compaginarse. Hay diferentes versiones. Unas hablan de que secuestrando a un lobo, lo domesticaron. Incluso acuérdate de Rómulo y Remo, que hablaban de que al revés, de que los que protegieron a un bebé, a unos bebés, fueron los lobos, que amamantaron a los fundadores de Roma. Y ese momento en el que se unieron el Homo sapiens con Canis lupus familiaris, o cuando se hizo familiaris, es decir, la unión entre el humano y el perro, no queda claro cuándo fue exactamente, porque incluso fue en la prehistoria, es decir, antes de que se documentara. Los primeros documentos humanos, cuando se marca la historia, como por ejemplo serían grabados en piedra, vasijas, las primeras escrituras cuneiformes, ya dan cuenta de que los perros ya eran compañeros y que ya vivían entre nosotros. Entonces es difícil saber cuándo
empezó. Pues estos perros gorditos, ¿es el mismo de los aztecas?
Sí, de aquí, de los aztecas.
Que dormían con ellos y que decían que la piel del perro les ayudaba a las enfermedades, en fin, a abrazarse a los perros.
Sí, y hace el Xoloscuincle, que aquí en México, en esta región que hoy se llama México, se considera originario de aquí, pero también estuve alguna vez en Perú y allá le llaman el perro peruano. Ellos consideran que el Xoloscuincle, que nosotros le llamamos Xoloscuincle, es de Perú. Entonces pues, eso significa que tanto los aztecas como los incas tenían ya
pasaporte del perro.
Sí, y los dos lo consideran propio.
Pues sí, fíjate, bueno, iba a decir una curiosidad, como en el Islam, el peor insulto para un infiel es perro, sí, infiel.
Y no los permiten, porque no dejan que estén los perros en los templos.
No, lo matan a pedradas, porque son esas interpretaciones literales de los libros disque sagrados, dictados, escritos por Dios, perdón, es la palabra de Dios. En este caso, Alá, no es Yahvé, no es Jesús, es Alá. A Mahoma le fascinaban los gatos. De ahí se infirió que los perros, no, esos como que son impuros, los gatos, digo, estoy de acuerdo ahí, me gustan más los gatos, pero por esa interpretación, entonces son los insultos que hacen, por ejemplo, a los extranjeros, un perro infiel. Por eso, aquella caricatura de los noruegos, un caricaturista noruego, que incluso, pues, lo ordenaron su que lo asesinaran y casi hasta Dinamarca fueron por él, digo, hasta Noruega. Dibujó a Mahoma con cuerpo de perro, ¿te imaginas? No, ya le han dado al amigo, porque ese, para ellos el peor insulto, el de perro. Uf, infiel.
Es el peor.
Aquí, por cierto, tenemos la idea de que el que es muy servil, a pesar de que los que muestran más servilismo son los perros, le dices gato a alguien, o gata, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que está en la servidumbre o está como lacayo de un poderoso, dice, ah, el gato este, el secretario particular, el ballet, ¿verdad? Que te va a hacer la antesala para ver al poderoso, es gato de... Sí. Pero el gato es lo menos, ¿qué diríamos? Obediente que comparado con el perro. En lugar de decirle perro, le dicen gato. ¿Sabes por qué el origen de esa confusión?
No, y me parece incongruente, porque el gato es hasta digo, soberbio.
Trata de que te obedezca un gato, ¿verdad? Sí. Gritos, y acá se supone que es el sinónimo de obediencia total. Cuando te digo, eso sí, los perros. Incluso, bueno, en la domesticación, el proceso de domesticación, que creo que duró siglos, pues ahora es impresionante la empatía que tiene con los humanos, al grado de que puedes entrenarlo. Bueno, has visto estas cuestiones que me parece ya extremos de los perritos que tiene perritos faldeos que tiene la reina de Inglaterra, la reina del Reino Unido, los lleva a terapia psicológica porque los estresa mucho el marido de la reina, el Philip, quién sabe qué les hará, son mujeres que les dan patines por abajo de la mesa, pero les estresa el pelado, nomás pueden estar con la reina y los, bueno, los nietos y demás. Vamos a ir un corte y continuamos aquí con Víctor G. Quintanilla y La Perrada.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Esto es una retransmisión.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Me recuerdo que conversamos con el amigo Víctor G. Quintanilla a propósito del Canis Lupus Familiaris. Se integró el lobo a la familia. Muchos cuentos, por cierto, infantiles, comillas, de tradición oral, hablan de ese tránsito. Por ejemplo, bueno, el famosísimo de Caperucita, pues es como un lobo interactúa con la abuelita, con Caperucita, uh-huh. Pero ya está hablando de domesticar a una bestia, ¿no? Como el lobo. La idea de que un monstruo puede surgir de la fusión entre el lobo y hombre, el hombre-lobo, ¿verdad? También te está hablando ya de una coexistencia permanente entre la bestia y el hombre. En fin, hay muchos relatos que a nivel, pues, ¿qué diríamos? Psicología profunda, te están hablando ya de la interacción permanente con el animal, lobo, perro, el coyote también está dentro de los parientes del perro.
Sí, también es
el pariente,
es cánido.
Y me decías ahorita de un perro prehistórico de Nueva Guinea, algo así.
Sí, pues mira, esta semana lo anunciaron, pero es un producto de una investigación que llevaba 2 años, a partir de una huella que encontraron, que es la que publiqué ahí en mi página de Facebook, y ya también van a publicar una foto del perro del que estoy hablando. Encontraron entonces una huella, así que se fueron a buscar, a ver si era este perro salvaje que se creía extinto desde hacía muchas décadas. La última vez que lo vieron así directamente y que estaba documentado fue en 1850 y tantos. Entonces, lo encontraron en más de 4.400 metros de altura viviendo una sociedad completa de perros, es decir, una manada de... Había machos, hembras, cachorros, ciertas parejas, todo esto gracias a que ya que encontraron fueron y pusieron cámaras trampas, estas cámaras que las ponen y cuando pasa algo se prenden, toman foto o video, en este caso eran fotos.
Hay unas como de infrarrojos que los captan en,
sí, hasta la noche.
De noche.
Ajá. Entonces captan el movimiento, toman la foto y ya encontraron suficiente evidencia como para también incluso ir y traerse muestras biológicas, y gracias a que hoy podemos hacer un análisis del ácido desoxirribonucleico, un análisis de ADN, podemos entonces identificar exactamente qué especie es, y efectivamente es una especie salvaje de la cual creíamos que estaba extinta y que se tiene cuenta que está en la isla de Nueva Guinea desde por lo menos hace 6.000 años. No se sabe si llegó con los primeros pobladores humanos o si llegó por su propia cuenta. Parece ser que sí con los primeros pobladores humanos, porque bueno, es una isla. Y a pesar de que, como lo sabemos, el mar ha cambiado su profundidad o las islas han también incluso cambiado su forma. A veces hay islas que hoy están separadas, pero alguna vez estuvieron unidas, como es todo el archipiélago allá de Indonesia. A pesar de eso, lo más seguro es que ha llegado en barcos, con pequeñas embarcaciones con seres humanos, así como llegaron muchos perros o lobos en su tiempo a todos los continentes. El perro es después del hombre, el animal que más ha llegado, el carnívoro más extendido y el que más ha llegado a todos los continentes y a todas las islas del planeta.
¿Es que es el gran abuelo o qué?
Sí, o sea, bueno, los animales que nosotros domesticamos son tan exitosos como nosotros biológicamente hablando porque se han extendido por todo el mundo. Después del hombre, el animal más extendido es la vaca, porque nos la comemos, entonces a todos lados nos llevamos vacas y tenemos muchísimas, pero el can es el que va con nosotros también.
En la academia están las vacas sagradas, esas no te las comes, ¿o sí?
Esas no se pueden comer.
No se pueden comer.
Pero está muy bonito el perro este que ya lo pusimos ahí la foto, si lo quieren ver. Está, y ese es el único perro salvaje que vas a ver, porque todos los demás perros que tú conozcas, bueno, a excepción de los lobos, y este que estamos mostrando aquí, que es el tatarabuelo del dingo, todos los demás son perros domesticados, es decir, perros que son producto de la selección artificial. Y de hecho aquí ya hay varios comentarios en Facebook, y Omar Stampit, que siempre nos escucha y siempre comenta, nos dice eso. Algo interesante, dice Omar, sobre los perros es que la mayoría, si no todas las razas que existen, son fruto de la selección artificial del hombre.
Las cruzas que le dicen, ¿no?
Exactamente. La selección artificial significa eso. Significa que nosotros escogimos, no nosotros pues, pero nuestros antepasados, escogieron, mira, vamos agarrando el más mansito con el más bonito, o al más grande con el más peludito, y empezaron a cruzarlos de manera tal que empezaron a dar origen a todas las razas que hoy conocemos. Es decir, no existían el pastor alemán, ni el maltés, ni el French Poodle, ni mucho menos el chihuahueño en la naturaleza. Todos esos nosotros los terminamos por crear, o por lo menos los terminamos por hibridizar, por cruzar, y todas esas razas que hoy nos gustan mucho por ciertas características fueron creadas por nosotros, al igual que prácticamente todo lo que nos comemos. Y esa es una manera de ver que la manipulación, y sí es manipulación genética, de la comida o de nuestros compañeros animales, es algo normal, natural, lleva 20.000 años por lo menos, es al menos lo que tenemos documentado.
¿Te acuerdas de aquel anuncio? Para tu perro, croquetas, campeón. Sí, croquetas es lo que come, ¿no?
Pero es la única manera que te puede explicar que un lobo haya terminado siendo un chihuahueño. O sea, ¿cómo sobreviviría un chihuahueño en la naturaleza, en un bosque, por ejemplo? Déjalo, si se pone nervioso cuando te acercas, ¿cómo podría ser que ese cazara un venado? Pues no. No tenían lugar.
Creo que en la mitología el chihuahueño, y luego de Chihuahua, fíjate, donde nació el chaparrito Francisco y Madero, más o menos de la altura del chihuahueño, se lo guardaba en la bolsa y entonces se fue haciendo chiquito. El coyote es Canis latrans, perro ladrador, también es pariente y
primo.
Es la pregunta que hacen, yo me acuerdo, no fui muy propenso a la empatía con los perros desde niño, más bien los gatos me daban más confianza. Pero no entendía yo, y la pregunta que hacía todo niño es, ¿por qué ladra el perro? ¿Verdad? Que es generalmente lo que a veces desquicia. Dicen, hay dos sonidos impresionantes que te pueden poner los pelos de punta. Una es el llanto de un bebé o el ladrido de un perro.
¿Y qué tal el aullido de un lobo?
Bueno, el perro también puede aullar y puede de repente hacer unos sonidos que parece, me acuerdo que de niño me asustaban mucho porque oyen una ambulancia y empiezan como a aullar. Y dicen, no, es que huelen la muerte. Supersticiones, pues, que infantiles. Pero, ¿por qué ladran los perros? Y, bueno, lo primero que te dicen es su medio de comunicación. Tú ves como un perro se sobreexcita en cuanto ve a otro perro. Es casi imposible que no se mantenga tranquilo si ve a otro perro. Es como no sé, entre los humanos ver un amigo o una amiga, ¿verdad? Y te pones todo sobreexcitado y quieres hablar, quieres platicar, el perro ladra. Pero es otra vez, ¿por qué ladra el perro? Y es un mecanismo, según se dice en la historia de la evolución, que empezó a desarrollar para señales de alarma, para la manada. si ladra es porque algo viene o algo, por eso son, bueno, guardianes, como este antiquísimo en la mitología griega del can Cerbero, pues si ladraban las 50 cabezas ya podías ver el escándalo que digo, algo se había parado en la entrada del infierno y cuidado se va a meter el pelado, ¿verdad? O se quiere salir uno vivo, digo uno muerto que se pasa de vivo, va para adentro, ¿verdad? O se lo come el cancerbero. Pero el ladrido siempre es como el sonido que parece buscar comunicación con los seres humanos. Tú, incluso he visto gente que es muy, que diríamos, sensible a que casi puede entender qué tipo de ladrido es el de su perro cuando lo conoce muy bien.
Ah, okay,
si sí. Ladra porque está contento, si ladra porque está enojado, si ladra porque está triste, si ladra, tiene hambre, en fin. Puede ya diferenciar los ladridos, ¿verdad? Digamos, es un medio de comunicación muy primario, pero es mediante el cual puede relacionarse. Por supuesto que a mí estas cuestiones de que dejen al perro en la azotea, ¿verdad? Y a ladrar toda la noche, dices, ¡ay, híjole! Pero también entiende uno que es el mecanismo del perro. A lo mejor está protestando, ¿verdad? ¿Quién? Naos me dejó acá en el techo, ¿verdad? Y se fue a dormir tan tranquilo. Yo aquí les voy a ladrar hasta que se despierten.
Y a menos de que sea una azotea grande, me parece un poco cruel.
Una azotea.
Sí, porque un perro en la naturaleza, porque los hay, por ejemplo, ya mencionabas el coyote, los chacales, los lobos mismos, y ahora estos perros de la del altiplano, de las tierras altas de Nueva Guinea, este salvaje que acaban de descubrir hace pocos días, lo anunciaron. Normalmente su territorio es de muchísimos kilómetros, caminan 3, 4, 5 kilómetros al día. Esa es la naturaleza de un perro. Entonces, tenerlo encerrado en un cuartito o en un espacio pequeño, es por eso que no tengo perros. A mí me cae muy bien, pero bueno, no.
¿Nunca has tenido?
Sí, he tenido, pero no tengo en este momento. Vivo en un departamento, no hay lugar para un perro. Tuviera un lugar
que amplio, el perro,
que
yo
corra a gusto. Sí, nada, aparte no estoy en el día, llego y pues claro que van a hacer travesuras y romper cosas, entonces no hay espacio para él. Pero esto da cuenta de la relación que tenemos, que es fácil que se dé una relación entre el hombre y diferentes animales, pues no solo los perros. Hay relaciones de un niño, lo juntan con un elefante, y cuando ese niño es joven, el elefante y él son amigos y trabajan juntos, y es común. ¿Te acuerdas de esta película tan bonita que se llama Ashes and Snow, que da cuenta de las relaciones entre humanos y animales? Muchas diferentes. Sale un hombre con un lince, alguien que cría
¿En cuál, perdón?
La película se llama Cenizas y Nieve, así se llama, Ashes and Snow. Ahorita te digo el nombre de si alguien del auditorio nos puede ayudar.
Bueno, nada más te iba a decir que una de las características también del ladrido es porque son animales muy territoriales. Bueno, el lobo, todos estos también.
Claro.
Marcan.
Sí, sí.
Y cualquiera que invada su territorio, pues es a ladrar.
Sí.
Ahora, lo impresionante es que tienen, está valiendo 40 veces más células olfativas que los humanos. 40 veces más. Entonces, yo creo que desde lejos pueden oler. Bueno, has visto tú cómo empiezan a ladrar los perros y tú dices, ¿por qué ladra? ¿Qué está pasando? Y en eso aparece o un caballo o otro animal, generalmente lo huelen rapidísimo. Es que si pudieran hablar dirían, ahí viene, ¿verdad? Un diputado, cuidado, un abogado. Tienen una capacidad olfativa que solamente es igualada, creo, pues precisamente por los lobos, o que incluso ya ves que los ponen ponlos contra el viento, para que huelan a la presa.
Ah, sí, claro.
Los que utilizan esos sabuesos, sí, de perros cazadores.
Sí, esa es una de las primeras formas de interacción con el perro, no solamente era compañía, sino para cazar juntos. Los perros son magníficos cazadores, hay que mencionarlo también. Entonces decíamos, tienen un territorio muy amplio, son muy territoriales, quieren adueñarse de su territorio, sobre todo contra otros lobos, por ejemplo, porque casi no tienen competencia. De hecho, son el depredador principal de su territorio. Hasta que llegamos nosotros, pero antes eran el depredador principal, incluso contra los Homo sapiens antiguos. Y hay un ejemplo, a mí me parece muy bonito, de lo que pasa cuando regresas a un animal de esta importancia a su ecosistema natural, que sucedió en el parque Yellowstone. Tú sabes que en Estados Unidos cuidan mucho sus parques, tienen una gran tradición y una infraestructura y una institución que cuida los parques nacionales. Entonces en Yellowstone, que es uno de los más grandes, que es una caldera volcánica muy parecida a la Primavera, reintrodujeron a los lobos, ya se los habían acabado, y esto hay que mencionarlo, los lobos ya se acabaron, al menos en México, el lobo mexicano está técnicamente
extinto. ¿El lobo gris o cómo se llama?
Así es, el lobo gris o mexicano, está técnicamente extinto. Lo bueno es que todavía hay algunos especímenes, y entonces los conservacionistas y los científicos que están tratando de reintroducirlo, se han encontrado con obstáculos, pero lo están tratando de hacer. En Estados Unidos lo hicieron.
De preferencia que sea hambre y macho, ¿verdad?
Sí, no, claro, no, y tiene que ser ya toda una comunidad, porque si nomás por una pareja, cualquier cosa que pase, ya no prosperan. Pero en Yellowstone, y rápidamente lo cuento, y hay un video muy bonito para que lo muestra todo esto, reintrodujeron al lobo y cambió todo el ecosistema, incluso el paisaje. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los lobos se comen a los conejos que se comían a las plantitas que no dejaban que crecieran nuevos árboles.
Entran a la cadena alimentaria.
Entonces, sí. Claro, balancean todo, se comen entonces a los enfermos y a los viejos de los venados, entonces los venados no se acaban, los retoños de los pinos, entonces ya salen más pinos y ya no se erosiona la tierra, y los ríos entonces sus caudales ya no se hacen tan amplios, sino se hacen más angostos y guardan el agua más profundo. Bueno, todo el ecosistema y hasta el paisaje cambió en cuanto reintrodujeron a los lobos unos cuantos años después, y fue un éxito. Ahora los lobos ya tienen una comunidad saludable en Yellowstone desde esa reintroducción.
Yellowstone. La piedra
amarilla.
Sí, también se comen a las abuelitas de Caperucita, los lobos, entonces equilibran el sistema. Iba a decir también que me está mandando por acá un amigo, dice que aquí en México tenemos evidencia de que desde tiempo atrás existen los perros en el sistema político mexicano, el hueso, cuando dicen, te conseguí un huesito para que lo royes.
Me explico en la etimología del hueso en la política.
Pero quiero un huesote, nomás ponme donde hay. Recuerdo que platicamos sobre el canis lupus familiaris, el perro, el can. Dos preguntas, fíjate, una, bueno, es anónimo. Manuel, ¿dónde puedo conseguir tu libro en Puerto Vallarta, en tu mejor tanga? Ay, pues debe estar, si hay Gómbil en Puerto Vallarta o Gandhi, supongo, a ver, ojalá que sí lo puedas encontrar, anónimo. También pregunta, bueno, aquí una amiga que los gatos, ya ves qué cuidadosos son con sus desechos orgánicos, con su popó, digamos, los perros no. Los perros se echan como tierra encima, ¿no? Rápido, como si están en un...
Algunos, sí.
Pero fíjate que según en la forma en que han evolucionado los perros, sus desechos son una otra forma de comunicación. Para marcar territorio y para enviarle señal a los otros animales de dónde que hay comida, mío. Dónde hay... Pues son mensajes como entre ellos, por eso no, a diferencia del gato, el gato es limpísimo, digo, para que si tú le pones la clásica cajita con arena, el gato va a estar ahí. Pero el perro es multiseñales, si va y hace pipí en un árbol es porque deja marcado el territorio, sí. Y otro perro se va a dar cuenta que ahí estuvo.
Sí, tiene que ver con, hay una ciencia, una disciplina científica que explica
etología.
Esto, la etología, el comportamiento de los animales, y es muy diferente en el caso de los perros y los gatos, hay que recordar que estos son reminiscencias de sus antecesores salvajes. Entonces, en el caso de los cánidos, su manera de cazar, de adueñarse del territorio, por ser el depredador principal y que normalmente hacen ruido, atacan todos juntos, o sea, esa es su manera de cazar. ¿Y qué tal es la manera de cazar de los felinos? Ellos son sigilosos, van en silencio y tratan de sorpresa caerle encima a la presa. Entonces tienen que ser más reservados, tienen que hacer que su presencia pase desapercibida. En cambio, los lobos no, los lobos se le dejan ir contra la presa. Así sea un búfalo y lo tengan que perseguir por 20 kilómetros, se van turnando uno por uno y lo van asustando. Hasta que lo cansen. Los felinos no, los felinos preferirían nada más caerle encima de tres pasos, aunque sea un tigre, aunque sea grande, y tengan con qué. Prefiere caerle encima de cerquita y entonces que no lo noten. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, reminiscencias de su manera de cazar y que también siguen en los animales domésticos que hoy tenemos, porque los domesticamos hace poco, hace unos pocos miles de años, pero tienen cientos de miles de años de evolución, algunos pueden tener hasta millones. Entonces yo supongo que es una reminiscencia de ahí. Me pregunta mi hermana, me mencionaba hace un momento, le mando un saludo, güerita.
Un saludo, no me lo has presentado.
Ah, bueno, fíjate que tiene dos cholos cuincles y me pregunta...
¡Ah!
Tony, ¿qué tan antiguos y poco manipulados serán los cholosquinkles? Pues mira, güera,
¿qué tan antiguos y qué?
Y poco manipulados serán los cholosquinkles, porque se han mantenido... Sí, como decíamos, todas las razas de perros que tenemos ¿entrenado? Hoy, nosotros los hemos cruzado, y los hemos cruzado hasta una degeneración poco saludable para ellos. Hay perros que ya no pueden nacer por sí mismos si no les hacemos cesárea. Hay perros que ya no pueden respirar si no les operan la nariz, porque nosotros, para que sea... Ay, está más chistoso que sea pellejudo. Entonces cruzan el más pellejudo con la más pellejuda y entonces sale un hijo más pellejudo. Eso no pasaría en la naturaleza, se hubieran muerto. Pero nosotros los queremos más pellejudos, entonces hacemos más pellejudos.
Es un amigo chapel. Que te quiere cruzar un gran danés con un chihuahueño.
Sí. Hay un perro que es de la familia de los Cocker Spaniel, que lo chistoso es que tiene la cabeza chiquita, entonces cruzan el más la cabeza más chiquita con el otro de la cabeza más chiquita, y los hijos salen con cabeza tan chiquita que 80% de las crías se mueren porque el cerebro no cabe en la cabeza ya. Entonces los hemos llevado a una manipulación. Genética, en este caso por hibridación directa, nomás natural, sin, no es transgénico, pero sí hay una manipulación que ha terminado por ser inconveniente, pues biológicamente hablando. En el caso de los cholosquinkles, parece ser que desde que hay documentación de ellos.
¿Por qué serán pelones los cholosquinkles?
Es algo que desconozco y sería interesante ver si hay una respuesta. La documentación más antigua que tenemos de los cholosquinkles es de 3.500 años antes de contar, es decir, por lo menos 5.500 años, y puede llevarse mucho más atrás porque son los primeros documentos ya dan cuenta de la presencia de los perros en nuestras sociedades. Es decir, bien pueden haber estado otros 10.000 años más, no había documentación. Entonces, y los describen como son hoy. Así que es muy probable que se han tratado de mantener, porque tú sabes que si cruzas un perro pelón con uno que no sea pelón, rápidamente se notaría porque le saldría pelo en algunas partes, como en el caso del perro, el hembra que tiene mi hermana, que tiene pelos nomás en la cara. La cara la tiene como si fuera un maltés, todo lleno de pelitos, y pero todo el cuerpo es pelón. La piel directa así como si fuera de elefante. Sí, yo creo que sí son los dos perros más feos que existen en el mundo. ¿Están tan feos?
Bueno, da gusto. Déjame decirte, ¿te acuerdas que Frida Kahlo es famoso porque todo, hasta el perro era mexicano, prehispánico, y tenían solo squintles? Y se les una forma de belleza para ellos, el perro. Depende de la mirada, ¿no? Siempre está, como dicen, tan subjetivo el arte que en la carga de la mirada está lo feo y la belleza. Fíjate, te iba a decir que hay muchas palabras en donde la etimología de perro está incluida, como ahora que está haciendo mucho calor, la canícula. ¿Por qué se llama canícula?
No sé por qué.
Porque la constelación, cuando hace más calor, es la del Can Mayor. Está en el cielo, entonces desde los antiguos le pusieron, es el momento en que el calor pesa cuando está el Can Mayor en el cielo y se llama canícula. Hay muchas formas, vamos a estar diciendo que se derivan en palabras a propósito de los perros. Tú fíjate cómo en la cultura anglosajona, para insultar a las mujeres, le dicen bitch, perra. Y acá nosotros, yo digo, para mí fue descubrimiento reciente, pero es zorra. Que no acabo de entender por qué, si la zorra es listísima. Sí. Yo no sé por qué es como insulto, en qué momento se conviene insulto. Yo tengo mi hipótesis de que zorra en nuestra cultura, en nuestro contexto aquí tapatío, fue una especie de derivado del inglés, que ya ves que dicen fox lady, es alguien que es una chava como fácil, no sé. Puede ser por ahí esa hipótesis, pero acá en el inglés, en la cultura anglosajona es bitch. Incluso hay un perreo entre los gays, ¿no? Se hablan entre ellas como perritas, ¿verdad? Habrá mucho que hablar. Recomiendo un libro donde habla de esto explícitamente Carlos Monsiváis a propósito de Salvador Novo. Y dice, iniciarse en la cultura del perreo. Por supuesto, si llegaban con otros gays y se hablaban de perras, ¿verdad? Pues es porque ya había cierta intimidad. Bitches. Y en inglés igual, you bitch, ¿no? Whiny bitch, es que es alguien que está a Donald Trump, Bill Maher, ¿te lo has visto? El comediante supuesto. Bill Maher, se lo recomiendo mucho.
Es mi favorito,
muy
tu bueno. Programa es mi programa favorito en la televisión.
Extraordinario, es B-grande-I-L-L.
M-A-H-E-R, Maher. El programa se llama Real Time.
Exacto, Real Time. Sí, él dice... Whiny little bitch, le dice a Trump. Así es, dice siempre. Siempre está chillando y culpando a otros como una perra. Siempre, ahora que se fue para atrás con el Obamacare, ahí está culpando a todos, menos él. Todos tienen la culpa, menos él. Whiny little bitch. Pero es un insulto, lo de perra. Es curioso, porque cada cultura va desarrollando esto de los extremistas islámicos, pues el perro infiel, uh-huh, el peor insulto. Eso y lanzar un zapato. ¿Te acuerdas que cuando visitó de sorpresa George Bush W, ¿verdad?
Ah, el hijo,
le aventaron un zapato. Que eso ya es, aunque no le pegue, es un insulto que en la cultura, que debe haber sido una especie de, ¿cómo se llama este zapato de Aladino? Como una zapatilla de
sí, con un puntito. Oye, mira, ahora me contestó mi hermana que algunos de los cholos cuincles son pelones por un gen, que no todos lo son. Es que algunos tienen como poquito pelo, me parece, y al parecer entonces es algo genético.
O sea, uno se peina como los chavos a los más curiosos, darquetos, punquetos de ahorita, ¿no? O sea, perra, no sé quién copió a quién, si el perro cholos cuincles a los chavos punks o los punks a los... ¿Tú qué crees?
Y Miguel Ángel Mancera nombró al cholos cuincles como la raza cholos cuincles como patrimonio cultural de México hace 6 meses, algo así. Entonces, te digo, hay una disputa, porque en Perú dicen que se llama el perro peruano, y aquí decimos que es el perro mexicano.
Disputa por el hueso.
Sí. A ver, ¿cuál es la etimología de hueso? ¿Por qué siempre dicen hueso?
Osamenta de óseo, osamenta, osos, óseo es lo duro del cuerpo humano. De vez que decías hueso, busquen la palabra mancera en el diccionario. Es una palabra muy clara del agrícola, término agrícola. Pero ahí va a haber una disputa por el hueso entre López Obrador, ajá, Mancera, Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México. Agárrense, chilango, se va a poner buena el pleito por el hueso. Víctor Quintanilla, muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel.
El perreo.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.